Hace muchísimo tiempo, hará como 15 años por lo menos, o algo por el estilo, 10, 15 años, uno paraba en un bar en la esquina de Plaza Cortázar, que se llamaba Malas Artes, en frente del viejo y querido taller. Y los sábados a la mañana venía a tomar un café un querido y entrañable amigo con el cual es mi compañero de recitales y de música, él y su familia, el negro Alfredo Moreno, y venía con su hijo, con el gaucho, que en aquella época tendría 3, 4, 5 años. Entonces el negro venía, lo dejaba al gaucho en sus clases de violín, de piano, venía a charlar conmigo y al rato lo iba a buscar al gaucho y lo traía de vuelta. Y la situación era como muy simpática porque el gaucho se aburría inmediatamente y empezaba a tirarlo al padre de la manga. Vamos, papá, vamos, vamos, vamos. Era una situación muy tierna. El negro quería seguir discutiendo de política o lo que fuese y el gaucho lo seguía tirando. Bueno, hoy el gaucho es el titular de un trío de música, que es la música que vamos a escuchar, que se llama Trío Moreno, que es el apellido. Hace un par de viernes lo fuimos a escuchar un boliche, nada menos que como telonero de el trío de Daniel Massa. Y la verdad que Lautaro Moreno Trío y el trío de Daniel Massa hicieron un concierto espectacular. Hoy vamos a escuchar varios temas, creo que 3 o 4 lo que dé, de Lautaro Moreno Trío, y a nosotros nos pone muy, pero muy, muy contentos, que yo creo que es un estreno mundial en radio, la música de Lautaro Moreno. Así que bueno, y hoy continuamos con la práctica iniciada con Marcelo Figueras, que es dedicar programas completos a colegas que nosotros creemos importantes. Yo estoy seguro que ellos no deben pensar lo mismo, pero que en este caso es Marcelo Piñeiro. ¿Cómo te va, Marcelo?
Muy bien, ¿cómo estás, Coco?
Bien, muy bien.
Placer de venir después de Marcelo, un orgullo.
Sí, te voy a someter a varias preguntas a ver si opinamos lo mismo, pero bueno. A ver, primer, Chacabuco, provincia de Buenos Aires.
Ayacucho.
Ayacucho, perdón, Ayacucho. Siempre con Ayacucho. ¿En Ayacucho había cines?
Sí, cuando yo era chico había 2, ahora no hay ninguno, ya hace unos cuantos años, pero había 2. Uno de ellos era de un tío segundo mío.
Ajá.
Así que ahí teníamos entrada franca. Entrábamos y salíamos todo el tiempo.
¿Lo del tío segundo dueño del cine influyó en algo en vos, no?
En entrar gratis al cine.
Ah, bueno, está bien.
El cine se llamaba Nilo, pero no por el río de Gil, sino porque eran de Nicolás y de Lorenzo. Mi tío segundo era Lorenzo.
Ah, muy bien.
Nilo.
Muy bien. ¿Y el otro?
No, Nicolás no sé quién.
No, el otro cine.
El otro cine era el San Martín. Al que también íbamos mucho. El San Martín, me acuerdo que pasaba esas pelis en blanco y negro, ¿no? De así muy de terror los sábados temprano a la tarde.
Ajá, qué y, programa, Dios mío.
Y mi hermano mayor me llevaba, y me acuerdo esa cosa de estar, ponerse sobre todo arriba y mirar por el ojal.
Ay, Dios.
Y ahora puedo ver, no, tapate, me decía. El hijo de puta me tenía toda la película tapada.
Qué bueno, qué prácticas tan maravillosas. Yo me acuerdo exactamente lo mismo con Narciso Ibáñez Menta, arriba, en la punta de la escalera, mis viejos viendo la de Narciso Ibáñez Menta, y ellos sabiendo que nosotros estábamos ahí en la punta de la escalera, y nosotros preguntando si podíamos ver o no. Bueno, y los grandes programas de 3 películas.
Sí, eso ya más en La Plata. Ajá. Ya más en La Plata son los programas de 3 películas.
Uh-huh.
En La Plata había los cines de primera línea, quedaban programas de 2 películas.
Claro.
Y los cines de cruce quedaban programas de 3 películas.
Uh-huh.
Y también estaba que los lunes, martes y miércoles había 2 cines, el Coliseo y el Select, y a veces el Cervantes también, que daban cine universitario, se llamaba. Era muy barata la entrada y daban triple programa donde te podía tocar en una misma sesión. Detrás de un vidrio oscuro de Bergman, una de Antonioni, La Aventura, y otra de Visconti. O sea, salías, verdad, con la cabeza, muy lleno de cine, con la cabeza. Pero eran droga esos programas. Me mataban. Mira, yo ya tendría 14 años, 15, uh-huh. y cuando los descubrí, yo siempre fui mucho al cine, siempre.
Inclusive hoy.
Hoy menos en realidad, curiosamente.
Pero estás muy al tanto, porque discutimos mucho de cine.
Claro, sí, no, voy todo lo que puedo. Lo que pasa es que te lo hace tan difícil los programadores, ajá, de los cines, sí, argentinos. Sí, sí, sí. Porque la verdad que a mí las pelis de superhéroes, de dibujitos, que yo mucho
no te entusiasman.
No me entusiasman. Entonces la verdad es que cada vez más difícil. Te enterás por ahí que están dando una buena peli, pero la dan a las 12 del mediodía. Es complicado.
A ver, para mí es... Te voy a decir, porque Una noche en Casablanca, la de los hermanos Marx, que la vi en el fondo del jardín mis viejos, la casa de unos vecinos que la proyectaron en una sábana blanca, pura literatura. Para mí esa es mi primer película. ¿Hay una primer película que vos pensás que la primer peli, el primer largometraje que viste?
Mirá, yo te voy a decir, mis viejos les gustaba mucho el cine, iban, uh-huh, al Festival de Mar del Plata, y siempre... Algunos de nosotros, cuando yo era chico particularmente, me tenían que llevar. Y entonces hay películas que yo descubrí años después que había visto, porque me fueron fuente de pesadillas. Por ejemplo, Orfeo Negro. Yo por años tuve como pesadilla que me perseguía un esqueleto.
pobrecito.
Y de pronto, cuando la vi ya más grande, la película, dije... Era esto, exactamente esto lo que soñaba, porque estaban esos morros, esas cosas. Otra fue El proceso, de la de Wells.
Ajá.
Que hay una escena que también descubrí tiempo después, en que Romy Schneider, que no se podía hacer más linda que lo que era Romy Schneider en ese momento.
Un bombonazo.
Y una mujer tan bella, y de pronto abre la mano hacia cámara y tiene como escamas. Uh-huh. ¿No? Y eso se ve que me causó una impresión horrible, porque soñé por años con ese tipo de cosas, la belleza con lo horrible.
O sea que para vos el cine al principio está asociado a las pesadillas.
Y después, cuando nosotros vinimos a vivir a Buenos Aires un tiempito, cuando yo era muy chico, tendría 7 años, y tenía cerca un cine, el Ritz, quedaban muchos cines.
En Belgrano,
uh-huh, quedaban muchos westerns. Claro. Me encantaba ir a ver películas de cowboy porque me acordaba del campo.
Pero lo tuyo es terapéutico.
Terapéutico. El cine siempre fue terapéutico, para mí sigue siéndolo.
Qué bárbaro. Y esa experiencia en el cine universitario en La Plata, ¿marcó tu simpatía? ¿Marcó...? Oficio.
Básicamente me hizo descubrir otro cine. Yo te decía, hasta iba muchísimo al cine, pero veía que yo, mis viejos se esforzaban. Me acuerdo cuando estábamos acá en Buenos Aires, se esforzaban. Me acuerdo que en el cine Coliseo, que ahora es teatro, pero que fue cine, era cine en esa época, daban así como buen cine para chicos, ¿no? Uh-huh. Cine en general soviético, checo, polaco.
Que nos llevaban nuestros viejos para educarnos.
Y nos llevaban ahí.
En el humanismo socialista.
Eso mismo. Entonces, y recuerdo pelis, de ahí que me han quedado marcadas, que Viva la República, Las penas de Lenca, uh-huh, Joy con la loca, Un día un gato. El globo rojo, uh-huh, también, Crin Blanca.
Sí, claro.
Pero a mí, de cualquier modo, me gustaban mucho las que mis viejos me miraban con un poco de desprecio, porque me encantaban, que eran las de guerra, las de cowboy. Eso me gustaba muchísimo y me miraban con un poquito de desprecio. Y también me acuerdo así eventos así enormes, como por ejemplo, mi viejo llegaba un día y decía, bueno, saqué para dentro de 2 semanas entradas para ir a ver Lones de Arabia. Entonces, esperar a eso, llegar al cine.
Al Cinerama.
Al Metropolitan.
Al Metropolitan,
y estaba todo con arena en el suelo, con cosas como carpas, ¿viste? Sí, era todo un eventazo, ¿viste? Eso me quedó también grabado, ¿no? Uh-huh. Pero claro, en La Plata, con esos ciclos de cine universitario, descubrí que había otro cine. Que al principio, te voy a ser totalmente honesto, medio iba porque eran películas prohibidas que podía pasar y iba para ver. A ver si pescabas una teta, básicamente. Claro. Pero bueno, ahí, tratando de pescar una teta, descubrí a Bergman, descubrí que había otro cine, que, uh-huh, tenía otra mirada, que a veces me resultaba incomprensible, absolutamente críptico. En ese sentido, mi hermano, que era mayor y que ya a esa altura estaba entrando en la universidad, me explicaba, me decía, no, acá tenés que ver tal cosa y lee esto y aquello y lo otro.
Uy, qué bueno, una especie de guía.
una especie de guía a su manera, sí, digamos. Sí. Pero, y sí, bueno, él y sus amigos y aquello. Por otro lado, en mi casa siempre se discutió mucho de cine y de literatura. Yo me acuerdo esas charlas de adultos, cuando yo era chico, que medio en la mesa me quedaba dormido, pero me encantaba escucharlas, y me imaginaba esas películas de las que hablaban como algo... Entonces me moría por crecer, por poder, para poder entrar y entenderlas y formar parte de las charlas, digamos, ¿no? Así que bueno, cuando empecé a verlas, descubrí que había otro cine, que había otro... Y estaba también descubriendo otra literatura, estaba descubriendo otro mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y sí, tenía una... Que creo que era muy generacional, es una, un deseo brutal por ser, por crecer. Estaba harto de ser niño, de ser... Uh-huh. Quería crecer, quería...
Bien. ¿Y qué, qué te decide? ¿Cuándo aparece de repente el decir, bueno, el cine es mi futuro o me gustaría estudiar cine? En qué momento aparece esa...?
Mira, por un lado, yo desde que recuerdo de chico, todos los regalos que pedía tenían que ver con el cine, ¿no?
¿En
o
serio?
Sea, un proyector, una película, un viewmaster, ese tipo de cosas. Me regalaron una Super 8 cuando tendría 8 o 9 años, empezaba a hacer mis cortitos absurdos, pero... Uh-huh. Y ya en el secundario armé mi primer cineclub, viste que en esa... supongo que sigue igual, que siempre se hacen actividades para juntar fondos para el fin de curso... a mí se me ocurrió un cineclub y la verdad que fue muy buena la idea. Uh-huh. Porque
¿era un cineclub en Super 8?
No, un cineclub donde alquilábamos películas. Nos veníamos a Buenos Aires a San Pablo y a Power, creo que era la otra.
A Power, claro.
Y alquilábamos películas. Uh-huh. Se nos armaron unos líos bárbaros, porque me acuerdo una vez teníamos programada una alquilada, reservada, y cuando vengo a buscarla no estaba, y digo, ¿qué podemos llevar? Porque tenemos a la gente. Veo que está la Batalla de Argelia. Yo me acordaba que en mi casa se había hablado mucho de la Batalla de Argelia. Ah, bueno, me llevo esta.
Se armó un quilombo,
casi nos echan del colegio. Terminó todo en una gran sentada.
Vos ningún boludo le decís que sí, ¿no?
Y vos sabés que nos querían levantar el cineclub. Organizamos la primera sentada en el colegio. Ajá. Para parar. Pudimos seguir, le ganamos, le torcimos la mano. Pero bueno. Yo siempre decía que iba a estudiar arquitectura, de cualquier manera. El cine me encantaba, pero no me lo podía imaginar. Me parecía que el cine era para hijos de ricos o gente que había nacido en otro país. Y me acuerdo, y es más, ni sabía que se podía estudiar cine. Y yo iba a estudiar arquitectura, estaba terminando quinto año, había cursos de ingreso, me había anotado para el curso de ingreso a arquitectura.
Todo esto en La Plata.
En La Plata. Y de pronto, bueno, viste esos rumores que circulan. Ah, no, bueno, en arquitectura sí, no, pero la cátedra buena de visión, que era la de Doberti, Doberti se fue, no la está dando acá, pero tenés que anotarte en Bellas Artes, que Doberti da visión en diseño y en historia del arte. Porque, entonces yo obviamente fui, porque era lo que había que hacer. Uh-huh. Y cuando llego a Bellas Artes me entero que existe una carrera de cine. Entonces, yo igual me anoté en Historia del Arte para hacer el ingreso, que era para hacer visión con Doberti. Y me acuerdo que esa tarde voy al cine con unos amigos, que íbamos seguido. Y fuimos a ver El Conformista. Uh-huh. Que, entre que la daban bastante cortada por la censura de la época, que era mucha, y que ya la narrativa para esa época, o para mi edad, o para mí, por lo menos, era bastante críptica, me acuerdo no haber entendido demasiado de la película.
No, era una película compleja.
Pero haber salido fascinado del cine.
Ajá.
Y me acuerdo estar tomando un café con los chicos y decir, voy a estudiar cine. Pero tanto te gustó la película, me acuerdo, no, me gustó mucho, hay algo allí que... Pero voy a estudiar cine. Y me fui al día siguiente, que cerraban las inscripciones, a anotar para estudiar cine. Hice los tres cursos de ingreso, pero después ya no entré a arquitectura. Uh-huh. Directamente estudié cine e historia del arte, y después me anoté también en diseño, pero todo en Bellas Artes, digamos. Pero hay, aún ahí, te soy sincero, mientras estudiaba cine, que yo no agarré la mejor
Estamos
escuela.
Estamos hablando del año...
71.
Ajá.
Yo no agarré la mejor época de la Escuela de Cine de La Plata. La mejor época de la Escuela de Cine de La Plata había sido 10, 15 años antes. Uh-huh. Ya estaba... Y había... Y por otro lado, lo mío fue siempre la ficción, digamos, y particularmente en aquella época era muy enamorado de los géneros. Uh-huh. Y todo eso. Y digamos, el discurso imperante en la escuela era un cine muy documental, muy testimonial, muy... y eso también generaba mi grupo, los que veíamos el cine, porque yo éramos muy reducidos antes. Y teníamos así un... Pero eran peleas muy ricas, realmente. Por otro lado, lo que sí aprovechamos de la escuela es que en ese momento, en esa época, filmar era complicado, ¿no? Era caro, etcétera. Pero la escuela tenía esas facilidades.
Tenía cámaras.
Tenía cámaras, tenía luces, tenía un set. Y por otro lado, bueno, y entonces eso nos permitió a nosotros, organizar cosas como para juntar guita, y filmamos mucho, que la escuela nos hacía más que en toda la carrera un corto. Pero filmamos varios cortos donde cambiamos de roles. Por otro lado, hay otra cosa, el cine en aquella época era fugaz. Quiero decir, la película pasaba, no podías volver atrás, ¿no? Te sentabas a ver una peli y la peli
empezaba y terminaba.
Y después, claro, y recuerdo las discusiones a la salida, que el plano aquel no, pero no era así, es que era de esta otra manera.
Imposible volver a comprobarlo.
Claro, porque tenías que esperar que la vuelvan a poner. Esa película. Y entonces, de pronto en la escuela lo que había era moviolas, donde podíamos ir para atrás, para adelante, estudiar bien una puesta en escena, etcétera. Eso que ahora parece un nivel de tontería infernal, para nosotros era...
Que a nadie se le ocurriría.
Para nosotros era una cosa totalmente mágica, revolucionaria, ¿viste? Nos cambiaba la vida eso. Entonces, como la escuela tenía buenos convenios con la Goethe, con la Cinemateca, con varios lugares, podíamos retirar películas, estudiarlas, analizarlas en la moviola, sacarle foto cuadro a cuadro, ¿viste? Ese tipo de tonterías que para nosotros era muy clave. Yo recuerdo que hasta ahí yo leía mucho de cine, porque aparte, bueno, otra cosa que tenía la escuela de cine, una biblioteca de la puta madre. Era difícil acceder a literatura sobre cine, a revistas, ahí estaban colecciones completas de Sight and Sound, de Film Comment, qué sé yo, que las podías, ¿viste? Entonces, bueno, todo eso fue así. Lo que no me daba la escuela, creo que lo suplimos de otro modo que realmente estuvo bueno para mí, fue clave pasar por la escuela de cine. Pero todavía seguía pensando que el cine era algo muy lejano, más lejano que
y mucho pudiente. Menos algo de lo cual se pudiera vivir.
Sí, bueno, eso desde ya que no. Yo en ese sentido sí me las rebuscaba, digamos, yo sacaba muchas fotos. Y vivía de eso.
¿Era fotógrafo?
Claro, yo sacaba fotos para stands, para vidrieras de negocios, ese tipo de cuestiones. Y escribía guiones para radio también. Había Radio Universidad, tenía unos programas educativos, qué sé yo, sobre que teníamos que proponer temas nosotros. Y de pronto me acuerdo haber propuesto toda una cosa sobre cómo era el tema. Como gente clave para la cultura argentina, pero que no estaba totalmente, tipo Pablo Podestá, ese tipo de cosas. Investigué mucho el circo, las primeras cosas del teatro, y lo hacíamos en programitas ficcionalizados con actores, etcétera. Bueno, todas las cosas, yo la verdad que era más fácil vivir. Entonces yo terminé el colegio y me alquilé un departamento, quiero decir. Y tenía mi auto, digamos, ¿no? Con estas cosas, sacando fotos y escribiendo programas para radio. Hoy no podría hacer eso.
No, para nada.
Pero bueno, y decirle, bueno, el futuro vendrá, qué sé yo. De pronto, bueno, viene la dictadura. Por otro lado, en la escuela, sí, trabajar en la industria, digamos, estaba muy mal visto. Muy mal visto. Parecía como que era...
Una traición,
entregarse. Y aparte, había un enorme desprecio por el cine que se hacía en Argentina industrialmente, digamos. Lo cierto es que se estaba haciendo muy buen cine en Argentina en ese momento. O sea, pues se estaba haciendo Juan Moreira, se estaba haciendo La Patagonia Rebelde, se estaba haciendo La Tregua, Quebracho. Había un montón de... La Mafia de Nilsson, Los Siete Locos. Digamos, había muy buen cine. Y a mí la verdad que era un cine que me gustaba mucho. O sea, yo no sentía yo no despreciaba en absoluto ese cine que se estaba haciendo. Pero igual, lo sentía que era muy lejano. No me planteaba lo profesional, honestamente. Bueno, viene la dictadura, cierra la escuela. Yo me voy un tiempo de primero de La Plata y después de Argentina directamente. Me voy a Brasil un tiempito. Y cuando estoy allá, que debo haber sido el único tipo que pasó deprimido en Río de Janeiro. Porque era, la verdad, que una ciudad muy llena de sol y todo, pero yo estaba muy deprimido. Y de pronto me entero que un profesor de la escuela, Barney Finn, va a empezar un largometraje y que estaba llevando alumnos como meritorios. Entonces a un amigo que ya estaba, le digo, preguntale a Oscar si no necesito me llevaría otro, como meritorio, ¿sabes? A mí. Y me dice, ¿meritorio de qué querés ser? ¿De dirección? No, le digo, de lo que sea, soy meritorio de lo que sea. Y me dice, habla con él, Oscar le dice que sí, y ahí sí me vine.
Mirá.
Mis viejos dicen, me habían cortado por completo los víveres porque no querían que vuelva. Pero yo tenía mi auto. Entonces yo lo que hice fue vender el auto y decir, mientras dure el auto, yo me voy a dar el tiempo, la guita del auto, me voy a dar el tiempo para hacer el meritorio y conseguir trabajo. Y si no, bueno, veré qué hago. Pero uh-huh. Es mi tiempo que le doy al cine. Que era más o menos un año. Y bueno, primero me vine acá así muy románticamente a una pensión que duré una semana, bueno, aguantaba, voy a ser sincero, y conseguí un departamento para vivir. Y bueno, hice ese meritorio. Estando haciendo el meritorio, me entero que está por empezar Adolfo Aristarain la parte de León, y que la producía Lita Estante, que era como una leyenda urbana, ¿viste? Trabajar con Lita, con Adolfo, papá, era la primera película de Adolfo, pero ya era, todo el mundo quería estar allí. Entonces, bueno, mil veces fui, no lo logró. No logré trabajar en eso. Y empecé a recorrer primero productoras, ¿no? Las películas que estaban por empezar, ninguna me interesaba mucho, pero yo quería ver si podía. Y de pronto ya, cuando se me estaba acabando los recursos, empiezo a dejar mi currículum en productoras de publicidad. Y así lo dejé en Cinemanía, que era una productora que tenía en ese momento Puenzo, Alfredo Stuart y Marcelo Carvajal. Y Luis Fernández, que era el que estaba a cargo de la producción. A mí me habían dicho, nunca digas que estudiaste cine, porque eso es mala palabra. Y de pronto, charlando con Luis Fernández, se me escapa que estudié cine en La Plata. Y me dice, Luis Fernández empezó diciéndome que no había lugar, que no había, pero me daba charla igual. Dice, La Plata, sí, yo soy primera promoción de La Plata, vos sos la última, evidentemente. Es así, ¿podés empezar ahora? Sí, ok, quédate.
Muy bien.
Y así empecé.
Llegamos a la primera mitad de nuestro programa. Marcelo Pinheiro está ingresando en Cinemanía, la productora de Puenzo, y se inicia la historia de una gran dupla del cine argentino. Ya volvemos con Manivela. Vamos a la música, dale.
Coco Blaustein, en la radio de todos. Manivela.
Seguimos con Marcelo Pinero repasando ya. Ahora ya está en Buenos Aires, instalado en Cinemanía, trabajando con Puenzo. ¿Alcanzaste a dirigir publicidad? ¿Producías no. solamente?
Sí, empecé como ayudante de producción, uh-huh. Con una guía Filcar, porque no conocía la ciudad. Claro. Pero no, dirigí publicidad, no dirigí nunca. Siempre, uh-huh. Después, bueno, ya tiempo después, un par de años después, ya me asocié a Puenzo, pero manejaba la parte de producción y en realidad básicamente el tema de relación con las agencias y todo, uh-huh. todo ese tipo de cuestiones. Hasta que, pero bueno, teníamos todos ahí, todos, el virus del cine, del largo, ¿viste? Más allá de que veíamos todo lo que se podía, nos alquilábamos, me acuerdo, los viernes a la noche, películas también ahí en San Pablo o en Power, y los veíamos en el estudio y discutíamos hasta las 5 de la mañana. Uh-huh. Pero lo que fue detonante de todo en la productora fue la llegada de Alberto Fisherman. Uh-huh. Cuando llegó Alberto Fisher para dirigir, porque teníamos claro, demasiado trabajo, entonces Puenzo le propuso a Alberto si no quería también dirigir en la productora. Y Alberto Fisherman, uno de los grandes directores del cine argentino, y una de las personas más bellas que he conocido en mi vida, un tipo de una cultura infinita y de una pedantería cero. Y de una generosidad, no, mi Dios. Me acuerdo con Alberto escaparnos de la productora, inclusive de algún rodaje, porque daban en el Cosmos Octubre. Uh-huh. Y no se podía no ver Octubre, y luego hay que dedicarle a Marcelo por lo menos 3 horas para reflexionar sobre ella. Uh-huh. No, un tipazo, pero aparte me enseñó el sabor de los cócteles. Maestro absoluto, maestro fuera de serie, esas personas que te quedan tatuadas en el alma para siempre, ¿no? Y Alberto, bueno, hizo que realmente, me acuerdo que en un momento vamos a ver La Mala Sangre, una obra de Griselda Gambaro, uh-huh. Y yo le digo a Alberto, tenemos que hacer una peli con esto. Me dice, sí, Marcelo, vamos a hacer una peli con esto. Entonces, ahí tras cartón salimos, te puedo aplaudir, y vamos a ver a la directora de la obra, que era... la productora, que era Ana Blutra, Hanna Yelin, uh-huh. Y Alberto mismo le dice, mira, bueno, se ponen a armar, en una semana teníamos armado como para hacer la peli. Finalmente no se hizo por tonterías realmente. Obviamente eran épocas que no se podía contar con el instituto, todo había que hacerlo de otra manera, solamente para un proyecto como La Mala Sangre. Y así, Puenzo también, o sea que de pronto estaba hasta ahí, más muy bien instalado en la publicidad, de pronto empezó a no alcanzarle también. Y cae una mañana, me acuerdo así, una mañana, y me dice, Marce, vamos a tomar un café. Y vamos al café de la esquina, lo de Cándido, y me cuenta así en unas pocas palabras lo que va a ser la historia oficial. Y me dice, ¿y qué te parece? Le digo, Luis, por Dios, hagamos esto. Y ahí nos pusimos. Todavía no había. Esto es anterior a la Guerra de Malvinas.
Anterior a Malvinas.
Anterior, o sea, a Malvinas.
81-82.
Sí, 82, pero antes de Malvinas. O sea, la dictadura estaba muy entera.
Estaba ahí,
todavía.
Estaba entera.
Estaba muy entera todavía. Pero así, Luis me dice, mirá, y yo creo que Aída Borni, que estaba recién venida del exilio, Aída, puede ser una buena escritora para esto, ¿te parece? Le digo, mirá, vamos, qué sé yo. La tregua, ¿viste? O sea, me parece. Vamos a ver si quiere. Vamos a ver, Aída se enganchó, que no te puedo explicar de qué manera. Y entonces, bueno, fue ponerse a trabajar.
¿Esa versión de la historia oficial era la historia que después contó la historia oficial?
Mira, en realidad, lo que inicialmente el proyecto de Luis, la protagonista no era Alicia, el personaje que hace Norma Leandro, sino la protagonista era el personaje que hacía Chela Ruiz, o sea, la abuela. Era una abuela que uno veía gran parte de la película, cómo hacía una investigación que uno no sabía muy bien qué, y poco a poco iba armando qué era lo que estaba investigando, hasta encontrarse con el personaje de Alicia. La verdad es que no me acuerdo en qué momento se decidió cambiar, pero fue una decisión tomada entre Luis y Aída, seguramente. Y bueno, el proyecto, en un principio, bueno, nosotros tuvimos una productora de publicidad que facturaba muy bien, muy, muy bien. Entonces, en principio pensábamos hacerlo, obviamente, por izquierda, digamos, o sea, sin anunciarlo para nada, filmado por las nuestras, y no con un rodaje así, empezamos el lunes y todos los técnicos contratados por SICA, hacer un rodaje más, ir haciéndolo como se pudiera. Pero bueno, vino Malvinas, empezó todo a desflecarse y de pronto la película se pudo hacer de un modo más convencional. Y se empezó a filmar, digamos, Alfonsín sube en diciembre del 83, la película se empezó a filmar en febrero del 84. O sea que la preproducción ya había iniciado cuando subió Alfonsín. Y eso sí fue para mí tocar el cielo con las manos, ¿no? Porque era, se podía hacer aquí el cine que hablara de cosas que nos eran absolutamente claves para nosotros, importantes para nosotros, pero aparte del modo en que nosotros creíamos que debía ser el cine. Y eso para mí fue esto que yo recuerdo durante la dictadura, de juntarnos con amigos a escribir guiones de películas que jamás filmaríamos y que sabíamos que jamás filmaríamos. Y de pronto era posible. Para mejor después le pasa todo lo que le pasa a la película. Gran éxito de público acá, una película que generaba debates pero apasionados, eso, lo cual te da la certeza de que lo que hiciste vale la pena, ¿viste? Cuando hay dos personas que discuten a lo grito por una película, la película vale la pena. Después, bueno, Cannes, el Oscar, estrenarse en todo el mundo. Luis fue muy generoso conmigo, yo alcancé, acompañé casi todos los estrenos del mundo de la película. Y veía, ¿no?, cómo en lugares, qué sé yo, en Japón, en Finlandia, el lugar que posiblemente el público ni sabía dónde quedaba la Argentina, y sin embargo la emoción que la película les provocaba era exactamente la misma que provocaba en una sala de Buenos Aires o de Salta. Y eso, bueno, decís, es por aquí, es posible hacer cine, puedo hacer cine, no tiene. Y bueno, y ahí decidí que este postergado sueño de dirigir. Yo tendría 28 años, 29, te digo.
¿Por qué pasa tanto tiempo entre el estreno de la historia oficial y tu decisión y Tango? Porque son 7 años, 8 años.
Claro, mi decisión no pasó tanto tiempo, pasó bastante poco tiempo. Pero bueno, poder financiar la película. Yo estuve con Tango dos veces por empezar a filmar y se cayó por diferentes motivos, hasta que finalmente lo pudimos poner en marcha en el 92.
O sea, que hay un... ¿En qué momento vos dijiste, bueno, yo ya estoy y quiero hacer mi primera?
Bueno, cuando pasa todo lo de la historia oficial... bueno, yo primero te debo decir, yo durante la dictadura no tenía pasaporte, no podía sacar pasaporte, estaba medio indocumentado por el tema de que no era infractor al servicio militar, no me había presentado nunca. Entonces, cuando todo el mundo viajaba, yo no me tenía que quedar acá, no podía ir a ninguna parte. Entonces, sale la dictadura, se normaliza esa situación mía, viene la película, no puedo. Entonces, sí, me tomé, después de todo eso, unas vacaciones, que empezaron siendo unas vacaciones de 2 meses, pero terminé haciéndome unos amigos con los que pusimos un chiringuito en Mykonos y me quedé...
¿En dónde, perdón?
En Mykonos.
¿Paquetería? ¿En Grecia estamos
en Grecia,
hablando?
Sí, no era nada paquete en ese momento. Pero
Mykonos, ¿vas a hacer un chiringuito en Mykonos?
Y la verdad que dije, esta es la verdad de mi vida, yo quiero nada más que esto, no me interesa el cine, no me interesa más nada. Quiero tener en una playa en Mykonos que pase el resto de mi existencia. Y entonces me quedé mucho tiempo, y con el plan de no volver, y la verdad que volví a Argentina nada más que para desarmar, ¿no? Y volví a Nueva, y cuando puse un pie acá, me pasó la vergecita de Luján, ya no salí más. Y ahí sí, Puenzo se iba a hacer viejo gringo a México, y yo la verdad que no me veía ahí. Yo siempre pienso positivamente, ¿no? No soy muy pesimista. Y me digo, vamos a poner que todo va bien, todo va muy, muy bien. ¿Y cuál es el casillero de llegada de esto para mí, personal? ¿Ser un productor en Hollywood? Digo, la verdad que no es lo que quiero para mi vida. Yo quiero dirigir, quiero contar mis historias, y sabía que mis historias las podía contar aquí. Entonces, ahí... me puse a trabajar en 2 proyectos, en realidad uno era sobre una investigación que había sacado Berbisky en El Periodista, en esa época, que era sobre las vacas de azul, que era un tema de unos laboratorios americanos que estaban probando una droga en unos tambos en Azul, y la leche se la vendían a la gente. Entonces se empezó a detectar una serie de enfermedades. Bueno, yo dije, esto es el síndrome de China, en vez de con una planta nuclear.
En la Pampa argentina.
Exacto, en Azul. Y me puse a trabajar en ese proyecto y en Tango, que era otro que me gustaba. Eran 2 proyectos que me gustaban mucho. En realidad, bueno, el de Tango terminó siendo mi primera película, Tango Feroz.
Bien.
Que me llevó mucho tiempo hacerla, ¿no?
Que te llevó mucho tiempo.
Fue complicado el tema de la financiación. Pero bueno, valió la pena todo. Todo. Las depresiones que pasé porque no salía, porque se caía.
Pero, y después de Tango, pues siempre hay una tonta frase que dice que la segunda es la más complicada. Después de Tango, ¿Caballos resultaría más sencilla o resultó tan complicada como Tango?
En términos de financiación resultó sencillísima.
Claro, por eso.
Sencillísima. Okay. Y yo como...
Era como que inmediatamente te pusiste como un director exitoso que construyó buenas historias, digo, tiene que haber sido sencillo. Y,
sí, fue muy, muy sencillo realmente. Gente que no me recibía cuando yo quería hacer Tango, de pronto me llamaba por teléfono para ver, cheque idea, tenéis qué película querés hacer. En ese sentido fue muy sencillo. Y yo sí, como, digamos, yo conocía gente que se había quedado medio pegada a algo importante que le había pasado y que no había podido salir... yo ni bien estrenó Tango y empezó a pasar todo lo que pasó, me subí al auto y me fui al sur alejándome de todo y ahí empecé a cranear Caballos Salvajes inmediatamente. Vos pensás que cuando empezamos a filmar Caballos Salvajes, Tango Feroz seguía en cartel.
Qué bueno.
También pasó un año y pico, pero bueno. Seguía en cartel.
Qué fantástico, qué ideal.
Pero yo me embarqué inmediatamente, no quise... quedarme enganchado con Tango Feroz y bueno, por suerte fue fácil porque la financiación vino muy fácil.
Pero pensando en Tango, en Caballos y en Cenizas del Paraíso, son 3 películas muy distintas, ¿no?
Sí.
3 géneros muy distintos.
Yo siento que Tango Feroz y Caballos Salvajes son mis autobiografías apócrifas. Tendrían que ir al revés, ¿no? Primero Caballos Salvajes.
Primero Caballos
y después. Y de algún modo es desde ese lugar de seguridad de ser un pibe de una familia de clase media más o menos que contenía y que de pronto descubre un espacio de libertad, que es infinitamente más incierto, que el piso te tiembla por abajo, pero te sentís mucho más pleno. Caballos salvajes. A lo de tango, también en el personaje que hacía es Baraglia, ese pibe que quería hacer cine y que de pronto descubre que su tamaño no es el que soñaba, no es el que hubiera querido, sino que es mucho más pequeño y que el miedo lo detiene y que lo paraliza y que... Y esas, en ese sentido sí siento que son dos películas que son una autobiografía muy apócrifa, porque no hay ni un dato verdadero de mi vida, pero que cuentan algo que yo siento que tuvo que ver con mis años de formación conmigo. Para mí fue muy clave descubrir de pronto que no estaba a la altura de lo que yo creía de mí, y sentirme que de pronto el miedo me dominaba, y ese tipo de cosas. Y bueno, y eso lo volqué de alguna manera en las dos películas.
Plata y Quemada, digo, todas tus películas tienen una gran... Todas tus películas son muy argentinas, lo cual puede ser una imbecilidad, pero yo siento que Marcelo Piñeiro hace un cine muy argentino. Ahora, Plata Quemada tiene una vigencia hoy por hoy impresionante, ¿o no?
Yo creo que sí, lamentablemente es una película...
El tema de la violencia y la plata...
Sí,
son dos elementos terriblemente argentinos.
Y ligaciones,
¿no?,
con la política, digamos, toda esa zona viscosa que, ¿no?, que hay por allá, con la policía, con viste, entre el poder y papá. Sí, yo siento que es hiper vigente. Yo aparte siento que es una hermosa película, la verdad. Y lamentablemente no se puede ver acá en Argentina.
¿Por algo en particular o por qué?
No, bueno, porque de pronto quedó una menesunda de cosas de producción. Por un lado, la película fue, en su momento de su estreno, la prohibieron para televisión. Y por otro lado, qué sé yo, la productora la tiene allí oculta, yo estoy tratando de recuperarla, de convencerlo de que yo me hago cargo de hacer una remasterización y todo. Pero porque me gustaría, yo creo que es una película que sigue siendo una peli muy moderna, que sigue siendo una peli muy, muy vigente, y me gustaría que se vea. Pero y de pronto es una peli que circula en el mundo, porque sigue circulando en Estados Unidos, sigue circulando en Europa, pero aquí está medio inaccesible. Me da mucho dolor.
Qué bárbaro. Ahora, ninguno es pelotudo lo que la previeron para televisión, ¿no?
Yo creo que sí, es muy pelotudo.
No, digo, pero ya está bien.
Aparte, hijos de puta, te lo digo
bueno,
acá,
con sinceridad. Pero una película muy revulsiva.
Sí, creo que mucho más
que una película revulsiva.
Creo que mucho
digo,
más que
digo,
lo que
desde
parece,
ese lugar, digo, ninguno es pelotudo, ¿no?
Sí.
El tipo que lo prohíbe sabe perfectamente, pero bueno. Tengo en la cabeza siempre, en esta cosa que uno tiene, necesita armar esquemas para vivir, pensando en las películas sobre la dictadura. Yo siempre dije que a mí me parecía que Garay Olimpo, Un muro de silencio y Kamchatka estaban entre las tres grandes películas sobre la dictadura.
Bueno, muchas gracias.
A mí me parece que el final de Kamchatka es un final glorioso, que me impresiona que no se lo entienda como lo que es, digamos, el tema del compromiso y del sacrificio, digamos, ¿no?
Y la resistencia.
Y la resistencia.
Básicamente.
Digo, por ahí es, ya sé que no es igual, pero ninguno es pelotudo los que no quisieron ver eso, ¿no? Porque en la visión política de Garay Olimpo hay una reivindicación de la violencia en el momento que hay una reivindicación de la bomba que se le coloca al comisario. Garay Olimpo parece que trata sobre un campo de concentración, pero en realidad también, y en el caso de la película de Lita, es la primera vez que los desaparecidos adquieren una connotación política. Digo, hay un tipo de cine argentino, cuando vos decías es una pena que no se pueda ver Plata Quemada, digo que es una pena que no se pueda ver, porque se entendería mejor el pasado también.
Estoy seguro.
Eso me parece que es una pena enorme. Y en el caso de La Viuda de los Jueves, yo sigo pensando que me parece que es una visión del menemismo tremenda, con esa televisión de fondo. A mí me parece que está muy bien. Pero bueno, no tenemos mucho más tiempo, así que quiero usar los últimos minutos para preguntarte en qué andas.
Bueno, ahora estoy ya poniendo en marcha, digamos, la producción de una serie que estamos, que hicimos con Claudia Piñeiro, hablando de las vidas de los jueves. Con Claudia Piñeiro preparamos un proyecto, una serie para Netflix, que ya se está poniendo, ya terminamos una primera escritura de los guiones y ya le dieron luz verde y ya se está poniendo en producción con la idea de arrancar a rodarla en enero o febrero más tardar, para que la cuelguen de Netflix a comienzos del 2021. Es un proyecto que me encanta, debo ser sincero, me entusiasma. Nunca hice una serie, va a ser la primera vez. Soy gran consumidor de series, como te consta. Me apasionan como espectador, pero nunca lo hice. Y la verdad que yo ya había desarrollado un proyecto para una productora inglesa hace un tiempo que finalmente no se hizo, pero que donde aprendí cómo pensar en términos estructurales, etcétera. Y bueno, esto lo hemos volcado ahora con Claudia en este proyecto, que yo creo que es buenísimo. Este sí que es hiper argentino, pero a su vez es muy, siento, muy de luz de alerta de nuevas direcciones que nos exceden, que son por lo menos muy regionales y creo que son bastante internacionales, lamentablemente. Entonces, es como detrás de la concentración económica brutal viene una restauración conservadora feroz, cómo se montan en determinadas iglesias, todo. Pero todo esto es un thriller, porque viste, Claudia y yo somos muy de thriller. Y creo que es un proyecto que va a dar mucho que hablar cuando salga.
¿Para estrenarse cuándo?
Comienzos del 2021.
Comienzo del 2021. ¿El futuro del cine es solamente Netflix, Piñeiro?
Espero que no. Espero que no. Francamente, espero que no. Creo, en realidad, yo siento que las plataformas streaming, digamos, no solo Netflix, aquí Netflix es hoy la más fuerte, pero digamos hay muchas, creo que abren otro panorama, que sin duda está bueno. Sin duda está bueno, particularmente porque el theatrical se había cerrado muchísimo para todo lo que no fuera hiper mainstream. Se está cerrando muchísimo. Yo creo que es un tema que venimos charlando hace mucho. Yo a veces me pongo medio deprimido y digo, es una batalla perdida el theatrical. Siento que no hay que darla por perdida, que hay que seguir dándola y hay que seguir defendiéndola. Es irreemplazable la visión de una película en el cine.
Enorme frase, de la cual nos hacemos cargo, nos abonamos, porque desde este espacio hemos roto la paciencia muchísimo con eso. Piñeiro, suerte con la serie y un gusto tenerte acá y hablar de cine.
Lo mismo, para mí un placer.
Nos vamos con música, Rodrigo. Nos vamos con el trío del amigo Moreno, Lautaro Moreno Trío. Gracias, esto fue Manivela AM870 Radio Nacional. Thank you.
Manivela, puro cine, por Nacional.